es conocer sobre los museos. Ya comienza Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas.
Bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM todos los lunes a las 10 de la mañana. Retransmitido en el municipio Jiménez, estado Lara, por Radio Kibot 97.1 FM, también todos los martes a las 10 de la mañana. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyang en la dirección comunicacional. Capitaneando este programa en la asistencia de producción, nuestras amigas Paola Giné Pertús, y en los controles Relu Cardoso. En la producción y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Quiles. Damos la bienvenida a nuestro público, principal protagonista de este espacio. El interesante universo de la numismática ocupa el eje temático del programa de hoy. Para ahondar en todas sus aristas, nos honramos con la presencia en el estudio del experto en numismática Gerardo Serrada, quien viene por segunda vez como invitado y está en camino. Igualmente, tenemos el honor de contar con los audios de Manuel Rojas Aponte, director y fundador de numisubastas.com. Pero, ¿qué les parece si antes de comenzar nos relajamos con Shanghi interpretando Mr. Bombastis? Mr. Bombastic. We want this bombastic, romantic, fantastic lover. Shanghi. Mr. Lova Lova. No, Mr. Lova Lova. Girl. Mr. Lova Lova. No, Mr. Lova Lova. She called me Mr. Bombastic, really fantastic. Put me on me back, she says I'm Mr. Romantic. Call me fantastic, put me on me back, she says I'm Mr. Smooth, just like a silk. Soft and cuddly, hug me up like a quilt. I'm a lyrical lover, now take me thin or filled with my sexual physique. You know me well, Bill, do me. Yo, my, well, well, can't you tell? I'm just like a turtle crawling out of my shell. Girl, you captivate my body, put me under a spell. With your couscous perfume, I love your sweet smell. You're the young girl who can ring my bell and I can take rejection. So you tell me go to well, I'm bombastic, tell me fantastic. Touch me on my box, she says I'm Mr. Romantic, tell me fantastic. She touch me on my box, she says I'm Mr. Boom, 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 boom. Tell me fantastic, touch me on my box, she call me Mr. Bro. Oh, romantic, tell me fantastic, she touch me on my box, she says I'm Mr. Boom, boom. Gee-wee's, baby please, let me take you to an island of the sweet cold breeze. You don't feel like drive, well baby hand me the keys, and I will take you to a place and set your mind at ease. Don't you tickle my foot bottom, baby please. Don't you play with my nose, cause I'm a hachoom sneeze. Well, you are the bun and me are the cheese. And if I'm me at the rice, then baby love you the peas. I'm bombastic, then the fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic, then the fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Boom, boom, boom. Bombastic, then the fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic, then the fantastic. On me box, she says I'm Mr. Boom, boom. I say give you loving, tell you loving well, good. I want you loving, can't be it like you should. I give you loving, girl, you loving well, good. I want you loving, tell you remember the would you like to kiss and caress, rub down every strand of your bandy chest. I'm bombastic, rated as the best you should get, nothing more, nothing less. Give me your digits, chat on your address, I'll bet you confess, when you put me to the test that I'm bombastic, tell me fantastic, put me on the box, she says I'm Mr. Rowe. Oh, romantic, tell me fantastic, put me on the box, she says I'm Mr. Boom. Tell me fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Bombastic. Tell your admiration.
position, metallic me from the start. With such physical attraction, girl, you know to feel the spark. I want a few words, now go tell you no sweet talk. Now go laba, 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 and I chop your fart. I'll get straight to the point, like a horror dog. Come lay down on the jacuzzi and get some bubble bath. Only sound you will hear is the beating of my heart. And we will, and that's some sweet pillow talk. And bombastic, and the fantastic. Nothing on the boxes is a Mr. Rowe. Call me fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Rowe.
Regresamos con el universo de la numismática y ya Gerardo Cerrada llegó. Podemos decir que Gerardo, también Manuel Rojas y en general las personas dedicadas a la numismática son de alguna manera historiadores. Me consta, por lo menos con Gerardo, su conocimiento, que es muy pasmoso en historia tanto nacional como del mundo en general, que tiene Gerardo, porque casualmente es imposible conocer de las monedas sin entender su contexto. La numismática nos lleva a conocer en profundidad nuestro devenir en el comercio, la política y la sociedad. Casualmente es con esta arista de la numismática que quiero que empecemos el programa, Gerardo, pero antes, atendiendo un poco a lo que es el espíritu formativo de Pincel Digital, me gustaría que nos aclararas el concepto de numismática y después nos hablas del contexto, la importancia del contexto.
Muy buenos días, tenga toda tu distinguida audiencia. Teresa, primero yo quiero agradecer profundamente tu invitación para que la numismática tenga esta prestigiosa vitrina en que muchos venezolanos, en este caso caraqueños, pues puedan saber de una ciencia prácticamente desconocida en el mayor número de la población. Mira, la numismática, como muy bien tú lo has mencionado, es una ciencia auxiliar de la historia que se encarga de analizar, estudiar, catalogar, clasificar monedas, billetes, fichas, condecoraciones. Para el público en general, Teresa, hablar de numismática es todo aquel que tenga una colección. Pero no, cuando profundizamos en esta ciencia, podemos ver que los que estudian las monedas efectivamente son numismáticos, pero los que estudian los billetes ya corresponde a una rama de la numismática llamada notafilia. Los que estudian las estampillas, esa es la filatelia. Los que estudian las fichas, la ficha que en todos lados siempre sustituye al dinero por piezas hechas por particular, eso corresponde a la exonumia. Los que estudian las condecoraciones pertenece al terreno de la falerística. Como ves, es una ciencia muy amplia donde convergen la historia, la geografía, la religión, la mitología, la política, porque la ciencia es una rama convergente de muchas otras ciencias. A través de la numismática, el historiador puede analizar civilizaciones que ya han pasado por el tiempo, pero que han dejado como documento prácticamente indestructible una pieza, y a través de esa pieza el numismático puede estudiarla y saber cuál era su religión, cuál era el avance tecnológico, cuál era la historia y religión de ese pueblo ya desaparecido.
Pero, o sea, es como una interacción, o sea, al mismo tiempo que el historiador se nutre, el numismático también se nutre de la historia, contexto, para poder ubicar.
Por supuesto, porque las monedas, Teresa, no son muy elocuentes, pero el estudio y la correcta observación suelen arrancarles sus secretos. Y bueno, cuando nosotros estudiamos numismática, nosotros estamos totalmente prendados de la historia. Siempre se ha dicho que la historia la escriben los vencedores. Cuando la cuenta la numismática, no, porque la numismática está allí como un testigo presencial y ella nos cuenta cuáles fueron los acontecimientos que sucedieron en ese contexto histórico geográfico en el momento cuando se acuñó. Voy a permitirme, Teresa, dar un término a veces poco conocido, ¿no? Cuando se hacen monedas se llama acuñar. Cuando acuñar. Se hacen billetes se llama emitir.
Viste qué complejo. Y fíjate en todo esto que tú me decías y en el contexto histórico. Me voy a ir al reciente evento que se realizó, que fue la 33ª Convención de Coleccionismo y Numismática. ¿Por qué me voy a ese evento? Casualmente porque tú hablabas de, en tu charla, tuviste una charla y hablabas del magnicidio.
De la medalla septembrina.
Sí, pero empezaste a hablar del magnicidio, sí, para contextualizar. Claro. Entonces te fuiste a César.
Sí.
Para llegar a ese momento. Sí. O sea, todos los magnicidios, o sea, todos los intentos de...
Permíteme poner en contexto ese abordaje haciendo, Teresa. Mira, el 25 de septiembre de este año se cumplieron 195 años del atentado que sufrió el Libertador en Bogotá. Historiográficamente eso se llama la noche septembrina. Sucedió el 25 de septiembre de 1828. Este año se conmemoró 195 años de tal nefasto acontecimiento y la numismática tiene allí un testigo de excepción, porque cuando se cumplió un año de tan execrable hecho, un grupo de amigos del Libertador en Bogotá acuñaron una medalla. En realidad fueron 15 medallas de plata y 3 de oro para recordar, bueno, que el Libertador salió airoso de tan execrable hecho. Yo hablé sobre esa medalla, por eso el título de mi conferencia se llamó El atentado septembrino, sí, en la numismática.
Exacto.
Entonces comencé a hablar sobre los grandes magnicidios que han habido en la historia de la humanidad, y quizás el más conocido es el que sufrió Julio César el 15 de marzo del 44 antes de Cristo, ¿no? Y digo que es muy famoso porque Shakespeare en su obra Julio César la narró, según todo lo contado por un historiador llamado Suetonio Tranquilo, que en el libro de los 12 Césares habló sobre cómo murió César, ¿no? Aquella famosa escena de los idus de marzo. Shakespeare puso de moda en los tiempos modernos esa frase de los idus de marzo, los días de marzo, porque en los tiempos de Julio César, mi querida Teresa, no había entrado aún en vigencia el calendario juliano. Entonces los antiguos romanos recibían el año en el mes de marzo, en honor a Marte, y era costumbre llamar a un adivino para que le dijeran qué iba a suceder o qué les iba a suceder en ese año. Y César, fiel a su tradición, llamó a un nigromante. Este le dijo: César, cuídate de los idus de marzo porque te van a asesinar. César se rió. Se rió porque él era un hombre muy querido en Roma, era muy popular. Llegaron los idus de marzo, que es el 15 del mes, y cuando llegó al Senado fue asesinado por todos los senadores, pero quienes asestaron las puñaladas certera fueron su hijo adoptivo Marco Junio Bruto y el cuñado Casio. Ahí donde viene aquella frase, cuando él ve a su propio hijo adoptivo con el puñal erguido presto para quitarle la vida, cuando dijo: tute Bruto Filimí, tú también, Bruto, hijo mío.
Exacto.
Y lo asesinó.
Y a mí me llamó muchísimo la atención que la parte de atrás, el anverso, ¿no?
El reverso.
El reverso de la moneda Tiene casualmente esos dos puñales.
Sí, porque fíjate, mira lo que es la contradicción y el cinismo del ser humano.
Los dos puñales que realmente lo asesinaron, por los restos fueron...
Sí, Suetonio Tranquilo
superficiales, dice, nos dijiste.
Suetonio Tranquilo dice que recibió 23 puñaladas, pero también menciona que solo dos fueron mortales, que los demás senadores lo que hicieron fue con un cuchillo darle unos raspones porque ya estaban comprometidos sí. en el complot, pero Marco Junio Bruto y Casio le asestaron puñaladas mortales.
Bueno, y en esa convención yo aprendí que esas dos puñaladas mortales son las que están en las monedas.
Son las que están en las monedas, porque un año después, Marco Junio Bruto, quien asesinó pues a su padre adoptivo, en un ejercicio único de cinismo, acuñó una moneda. En el anverso se colocó él con la inscripción Marco Junio Bruto Emperador. Muchas veces le criticó a César, su padre, el hecho de que se colocara en monedas. Le decía, es un ejercicio de narcisismo, no lo hagas más. Y cuando él tuvo la oportunidad lo hizo. Pero en el reverso, mira lo que colocó.
Los puñales y el gorrito, ¿no?
Dos puñales que le quitaron la vida. O sea, el puñal de
Casio. Y el gorrito que tú nos dijiste que era el de la
puñal de Casio, el puñal de Bruto. Y en el centro, un gorro pileo. El gorro pileo ahora se lo usaban los romanos cuando ya no eran esclavos. Cuando un esclavo o lograba su libertad, se ponía un gorro pileo para decirle al mundo, ya soy libre, ya no soy esclavo. Y había la costumbre de que ese gorro lo tenían que usar, lo tenían que pasear por el pueblo montado en una lanza para que todo el mundo lo viera. Por eso, mi querida Teresa y mi querida audiencia, cuando veamos monedas y símbolos heráldicos de una dama que representa la libertad con un gorro frigio montado en una lanza, es eso, es que le estamos diciendo al mundo, somos libre.
Bueno, por todo esto fascinante era que yo quería traer nuevamente para este programa la numismática, por la otra vez se quedó corto y estoy casi segura que también en esta ocasión se va a quedar corto.
Por eso ¿Puedo dar un consejo a tu audiencia?
Sí.
Querida audiencia, mire, yo sugiero, aconsejo como docente que soy, que ustedes involucren a sus hijos con la numismática, para que ustedes vean cómo van a tener niños prestos a la investigación, prestos a la lectura, prestos a la disciplina de la catalogación de piezas, porque todo eso conlleva a niños muy estudiosos. Es un humilde consejo que yo estoy brindando hoy.
Y vamos a hablar de ese aspecto docente que tiene Gerardo, además de que escribió un cuento hermosísimo. Pero antes vamos a conocer otra de las aristas que tiene la numismática, que lo constituye, pues, o la constituye, las subastas. Al respecto, Manuel Rojas, director y fundador de Numi Subastas, que está inmerso, pues, en este universo, y cuenta con una dilatada experiencia como martillo en las referidas subastas de numismática venezolana, nos va a explicar un poquito.
Hola Teresa, ¿cómo estás? Gracias por la invitación a participar en este espacio. Muy honrado de la invitación y bueno, aquí empiezo a comentarte algunas cosas, ¿no? Con respecto a la experiencia como martillo, es un mundo fascinante, ¿no? Porque el martillo de subasta tiene que manejar muchos aspectos. No solamente tiene que ser un conocedor de lo que está subastando, sino manejar un poco de psicología, obviamente manejo de la escena. Es casi como un show que se monta. Y de alguna forma saber cómo conectarse con la gente, saber cómo conectarse con las personas, conocer al público. Y realmente ha sido un área que incursioné en el 2016 y que durante la pandemia aproveché para poderlo profesionalizar, consultando algunos manuales, algunas fuentes, para tratar de hacerlo de una forma mucho más profesional, valga la redundancia. Y bueno, después de cuando se retomaron las actividades después de la pandemia, lo pudimos llevar a un segundo nivel, incluso con participaciones a nivel internacional.
Muchísimas gracias, Manuel. Además que tiene una voz muy linda, ¿no? Por su nombre debe ser muy noble. Yo creo que es característico de los Manueles, porque fíjate que mi veterinario, el veterinario de mi chihuahua, se llama Manuel, y por él, porque me salvó un cachorrito, le puse... Ah, imagínate, pero como el doctor Manuel me salvó a mi perrita, yo le puse un cachorrito de los que nacieron, yo le puse a ese cachorrito Manuel Amadio. Manuel por Manuel y Amadio, bueno, por un tormento que tuve yo.
Mira, conozco a Manuel, somos amigos y puedo dar excelentes referencias de Manuel Rojas, no solo como un extraordinario numismático, sino también que es una persona que no está cerrada a compartir sus conocimientos. Cada vez que yo necesito una información o verificar la que tengo, mi comodín es Manuel. Y Manuel, con aquel desprendimiento, me dice: Gerardo, no solo te voy a dar la información, sino voy a compartir contigo imágenes. Te voy a prestar piezas para que tú las muestres y luego, por supuesto, me las devuelvas. Pero ese es Manuel, que no tiene ninguna reserva en compartir sus infinitos conocimientos numismáticos.
Además que él no se cree que tiene una voz muy hermosa. Y yo te lo digo por sinceridad, no por coqueteo, sino por sinceridad. No hay nada que... O sea, una de las cosas que nos mata a las mujeres es la voz bonita de un hombre. Dilo ahí, Relu. O sea, hay una voz bonita, eso es... Una de las virtudes, una de las virtudes.
Hola, así como, hola Teresa, sí, ¿cómo estás?
Pues tú también tienes una voz muy bonita, Gerardo. Pero yo creo que ya es tiempo de irnos al otro tema musical y al corte, ¿no? Y bueno, lo vamos a hacer, pero escuchando primero a Servando y Florentino interpretando Te Encontré.
Si me permites adelantar, que ¿por qué no hablamos sobre una subasta sobre esa medalla septembrina?
Todavía no, eso después. Perfecto. después del corte.
Perfecto.
Sin pensarlo me atreví a decirte que tú eres para mí. Dijiste que estoy loco, que te conozco poco. Wow, wow.
Poco a poco te fui conociendo, poco a poco te fui convenciendo. ¿Y quién diría que ya eres?
Continúa con ustedes Pincel Digital. Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas.
Las 10:25. Conéctate. albaciudad.org.
En todo el municipio José Félix Rivas del estado Guárico, existen algunos objetos que han adquirido significado histórico para los colectivos que allí habitan, y por ello han sido considerados como patrimonio cultural y divulgados por el gobierno revolucionario. Entre ellos está el fuete llanero y la soga de enlazar. El fuete llanero es un instrumento típico de las faenas llaneras, fabricado con el órgano reproductor del toro. Se fabrica extrayéndole el miembro a un animal muerto y se deja al sol por unos 15 días. Una vez seco, se forra con cuero de ganado y se decora de acuerdo al gusto personal. Se usa principalmente para golpear y arriar los caballos y el ganado. Por su parte, la soga de enlazar se hace con un mecate de 25 a 50 metros de largo, la cual se lleva enrollada y amarrada en la parte trasera de la silla del caballo. Tiene un extremo que se usa para sujetar al animal al enlazarlo por el cuello, el cual remata en un lazo hecho con un nudo que permite que el mismo se ajuste o se afloje. Es un instrumento utilizado frecuentemente para sabanear al ganado, caballos o burros en las labores del campo. Mientras los campesinos se encuentran en sus faenas, es común escucharlos decir frases como «Vamos a sabanear ganado, busca la soga». Los llaneros que salen a sabanear con soga son llamados sogueros, quienes poseen todo un arte en el manejo de la soga para doblegar y amansar al ganado.
¡Viejo soguero!
Conocimos el fuete llanero y la soga de enlazar, patrimonios culturales del estado Guárico, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Sonido radical.
Sonido radical.
Te invita a formar parte de una experiencia auditiva que te llevará a las raíces de la música del mundo y de tu cultura. Prepara tus oídos y disfruta Sonido Radical.
Con Relu.
Lunes, 11 de la mañana.
Por albaciudad.org 96.3 FM.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. La paciencia es la aptitud que posee una persona para enfrentar las adversidades con voluntad y sin lamentaciones.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
¿Sabías que? En algún momento fue el teleférico más largo del mundo, ubicado en el estado Mérida, el cual ya posee dos récords Guinness como el más largo del mundo con 12.5 kilómetros y como el que sube más alto con una altura de 4.765 metros hasta el Pico Espejo.
El suelo es un recurso esencial para la vida en la Tierra. Además de darnos alimentos y de conservar la biodiversidad, ayuda a hacer frente al cambio climático, ya que puede absorber grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera. Sin embargo, las malas prácticas de siembra, la contaminación, deforestación y los incendios forestales están ocurriendo a un ritmo alarmante en todo el mundo, amenazando nuestros suelos. Preservar su fertilidad y asegurar su buen estado, logrando una gestión sostenible, es contribuir al equilibrio ambiental y a la seguridad alimentaria en el futuro. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Las 10 y 30 minutos.
Estás en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM.
96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org.
Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Pinceladas.
Regresamos con el universo de la numismática. Estábamos hablando con Gerardo Rojas, experto en numismática, y él nos quería hablar más detalles sobre la medalla septembrina. Gerardo, ¿qué nos querías contar de la medalla septembrina? Háblanos de esos detalles.
Sí, voy a tratar de ser breve, ¿no? Porque la historia, de verdad, es muy larga sobre esta medalla. Cuando se cumplió un año del atentado del Libertador, los amigos del Libertador comenzaron a recoger dinero para acuñar una medalla en homenaje a que el Libertador salió con bien del atentado. Se hicieron 15 medallas de plata y 3 medallas de oro. Con el correr del tiempo, estas medallas han pasado de mano en mano. Ya van a ser medallas bicentenarias, pero de las 3 medallas de oro que se conocen, la historia es muy interesante detrás de estas piezas. Por ejemplo, en 1829, el Libertador le envía una de esas medallas a Andrew Jackson, que era presidente de los Estados Unidos, y el presidente Jackson se la devolvió a Bolívar con una carta diciéndole que ellos no estaban autorizados a recibir regalos de potencias extranjeras. Esto lo tomó Bolívar como un desaire. Y fíjese que no le faltó razón al Libertador, puesto que 40, 50 años después, los franceses le regalaron la Estatua de la Libertad a los Estados Unidos. La Estatua de la Libertad, que está en Nueva York, es un regalo francés. ¿Es porque no se la devolvieron? Porque hay indicios de que el gobierno de los Estados Unidos estaba complotado con los conspiradores septembrinos para acabar con la vida del Libertador. A tal punto que después, antes del presidente Jackson, estaba un presidente llamado John Quincy Adams, y este nombró como embajador a William Henry Harrison, que se reunía abiertamente con los conspiradores septembrinos y llamaba a Bolívar dictador, sátrapa, tirano, y Bolívar lo tuvo que expulsar en junio de 1829. Esa moneda que devolvió Andrew Jackson está en el Museo Numismático de Bogotá, pero hubo otras dos. La segunda medalla de oro de la septembrina, las hermanas del Libertador, María Antonia y Juana, se la regalan al secretario privado del Libertador, de apellido Briceño, porque una vez que muere Bolívar, Briceño se encargó de custodiar todas esas joyas de Bolívar para que no se extraviaran. Y entonces las hermanas, en agradecimiento, le regalaron esa medalla de oro. Pasó de generación en generación. Hoy están en manos de un coleccionista privado que no he podido investigar su nombre. Pero la tercera estuvo en manos de Alfredo Bulton, que él no la tenía en su colección. John Bulton, que queda cerca de Panteón. No, él la tenía en su casa. En su colección particular. Cuando él fallece en 1995, sus nietos la subastaron a través de la casa de subasta Stack en el año 2004 y se llegó a pagar $25,000 por esa medalla. No sabemos, como suele suceder cuando se pagan grandes cantidades, no se tiene el nombre de quién tiene esas medallas septembrinas en oro. Entonces, hay dos de oro que no sabemos dónde está. La tercera sí está en el Museo Numismático de Bogotá. En cuanto a las 15 de plata, las tengo perfectamente ubicadas todas, Una está en nuestro querido Banco Central de Venezuela, subsede Maracaibo, pero allí hay un fenómeno numismático muy llamativo, Teresa. Y es que en la subsede del Banco Central de Venezuela, de Maracaibo, está un ensayo de la septembrina hecha en estaño que es única. Vamos a poner en contexto a la audiencia que es un ensayo. Cuando alguien manda a hacer una medalla o moneda, el fabricante hace una prueba y se la muestra. Le dice, mira, va a quedar así, ¿está de acuerdo? Entonces el que encargó la coñación dice, sí, me gustó. Puede iniciar la coñación masiva. Bueno, la subsede del Banco Central de Venezuela en Maracaibo tiene una en estaño que es única, porque en el Museo Numismático de Bogotá está la de oro, que ya hablé, una de plata, un ensayo de cobre y el cuño, porque esta medalla se acuñó en Bogotá, pero la de Banco Central de Venezuela, subsede en Maracaibo, es en estaño y eso es un fenómeno numismático único a nivel mundial. Voy a graficar rápidamente, Teresa, para que la gente en su imaginario construya cómo es la medalla. Anverso, tenemos al Libertador viendo de perfil montado en un pedestal. El reverso tiene la siguiente inscripción: la divina providencia salvó la vida del Libertador la noche del 25 de septiembre de 1828. Y arriba está el ojo de la providencia encerrado en un triángulo radiado, que es el símbolo masón, porque los amigos que mandaron a acuñar esta medalla todos eran masones y obviamente colocaron sus símbolos en la medalla. Históricamente todos los numismáticos hemos coincidido de que esta medalla artísticamente no está bien lograda.
Eso iba a decir, que es una de las curiosidades entre todas las monedas que tú hablas, que no es muy bonita. Y casualmente ayer en tu conferencia nos mostraste varias monedas y hay unas que de verdad el Libertador lo colocaron espantoso. Hay una que parece que tuviera hidrocefalia, sí, sí. Pero tiene una virtud esa moneda, no sé cuál es, pero él tiene en la chaqueta tiene
el sol del Perú,
sí. Excelentemente bien hecho,
bien grabado.
Que además que Gerardo adora al sol del Perú, porque tú sabes que en su cuento la moneda está el sol del Perú hablando porque es bellísimo. Después tienes que hablar de ese cuento.
Sí, sí,
además que yo adoro el sol del Perú. Tú sabes que mi mamá es hija natural de Vicente Lecuna, el de la avenida
el Salvo, historiador.
Sí, el historiador, y él fue le otorgaron el sol del Perú. O sea, siempre de chiquita a mí me gustaba el sol del Perú, entonces me lo rescata ese sol del Perú, sí. Gerardo,
lo que habla Teresa tiene que ver, porque yo muestro varias, porque históricamente se ha dicho que la septembrina es una medalla fea. Entonces en mi conferencia yo me paseo por la numismática fea del Libertador,
sí.
Y hay unas monedas que son realmente feas, de esa que tú hablas.
Sí, parece que tiene hidrocefalia y en otra parece que no tuviera casi mentón y en otras al revés, el mentón es casi como una lechosa.
Sí, son horrorosas. Fíjate tú que esa que tú estás hablando de...
Como que no vas a comer, te muestro la moneda.
Algo así. Esa que tú mencionas es un ensayo de una medalla del Cusco. Esta también está en posesión del Banco Central de Venezuela, subsede de Maracaibo, y es, le dicen el Bolívar despeñado, pero es un Bolívar realmente hidrocefálico.
Es hidrocefálico, es demasiado
feo,
cabeza.
Feo. Hay otra que fue la primera moneda que hace el Ecuador en
1844. Con todo el respeto a las personas que tienen ese padecimiento, ¿no?
Por supuesto, obviamente.
Con todo el respeto, sí. Pero lo pintaron muy feo.
Muy feo, muy feo, muy feo. Entonces, en 1844, el Ecuador acuña la primera moneda con la imagen de Bolívar y le quedó tan feo que los numismáticos la llamamos la tuberculosa, haciendo alusión a que esa era la fisionomía del Libertador en sus últimos días. Es fea, fea, fea. Está considerada como una de las iconografías más feas de las monedas y medallas del Libertador.
Sí. Y fíjate que de esa historia tan bonita de la septembrina está el papel tan importante que jugó Manuela Sáenz, y allí está la medalla que tú nos mostraste ayer de la Libertadora, que en esa noche de ese atentado fue que él le dijo a ella: tú eres la Libertadora del Libertador. Pero antes de seguir hablando, me gustaría, porque estamos hablando de curiosidades y de... me gustaría que también me dijera Gerardo cuál es la moneda más cara. Me gustaría que antes Manuel Rojas, y que me disculpe la esposa cuando dije lo de la voz, okay. No, es que yo soy muy sincera, porque fíjate que Manuel Amado yo le puse a mi perrito. El segundo nombre tiene que ver con el tormento de mi vida, que él no tiene la voz bonita, y él en aquella oportunidad nosotros estábamos juntos, ahora ya no, yo le dije: tú tienes la voz muy fea, y él se molestó. Digo, pero ¿por qué te vas a molestar? O sea, que saludamos a la esposa de Manuel. No se vaya a molestar, pero su esposo tiene su voz muy bonita. Él nos va a hablar de Pedigrí. Recordamos que Manuel Rojas es director y fundador de Numisúa. Estás adelante, Manuel.
Ok, el Pedigrí. El Pedigrí es una pieza.
Un momento, que tuve aquí un pequeño inconveniente.
El pedigrí de una pieza es importante porque sobre todo cuando son ejemplares raros, piezas raras, podemos establecer la trazabilidad de las monedas. Hay monedas en las cuales uno puede establecer la trazabilidad que llega incluso a 250 años o más, porque se sabe exactamente quién vendió a quién y cada cierto tiempo. Muchas veces las monedas pueden permanecer durante años en una colección. Si un coleccionista empieza a coleccionar muy joven, esa pieza puede permanecer con él durante 60, 70 años, y a veces sus herederos continúan con la colección o se toman mucho tiempo para venderla. Entonces hay monedas que a veces pueden demorar 80 años en volver a salir del mercado, y por eso es importante cuando podemos establecer la tradición de una pieza a la hora de venderla o subastarla. Y por lo menos hay colecciones muy famosas que han tenido monedas venezolanas relevantes, como la colección Pitman a nivel internacional, la colección del rey Farouk de Egipto, por ejemplo, y esos son pedigrís que a la hora de aparecer en una subasta, entre otros más, significan un aumento de precio no excesivo, pero sí considerable.
Excelente. Fíjate que otra de las cosas que yo quería que me dijera Manuel es sobre una de las cosas que es que me descontroló, que se me prendió el celular y porque no pudimos grabar el audio, no tuvimos tiempo. Pero yo quería que Manuel también me contara sobre curiosidades, que es la parte más sabrosa. Adelante, Manuel.
Sí, yo siempre digo que en una subasta el que más se divierte es el martillo, ¿no? Porque el martillo logra ver las caras de las personas de repente cuando pensaban comprar algo a un precio muy muy bajo, y de repente la pieza sube y ni siquiera tienen oportunidad de hacer una postulación de oferta. Se ven a veces los conflictos que hay entre una persona y otra, en la cual... alguien sube una pieza simplemente porque la persona que la está ganando le cae mal. A veces se ve, por lo menos es muy chistoso de repente cuando un esposo va con su esposa, entonces el esposo quiere ofertar, la esposa no le deja. Hay cosas muy curiosas, ¿no? Sin embargo, lo interesante es esa parte de la adrenalina. Realmente es un momento en el cual hay mucha adrenalina, mucha tensión, y en el concepto de subasta, como yo lo manejo, lo que tratamos es de que sea una fiesta, que ese momento, que a veces para un coleccionista puede ser muy tenso porque está en juego comprar la pieza que quiere o no, sea algo divertido y pueda disfrutarlo y pueda pasar bien el rato.
Y en asunto de anécdotas, otra persona que tiene muchísimas anécdotas que contarnos, muy sabrosas todas, es Gerardo. Gerardo hace un recorrido realmente fabuloso, fabuloso, cuando, sobre todo en la parte docente, porque él comienza a hablar desde las unidades de cambio que existieron aquí en el país antes de las monedas, que se acuñaran las monedas. Habla de la sal, habla de la quiripa, que la quiripa es una suerte de concha marina. Y habla de todos esos detalles, que yo quiero que hagas un panorama breve breve porque, digo breve porque Gerardo pica y se extiende. Porque de verdad es que es mucho lo que hay que hablar. Habla de las puyas que puyaban casualmente porque se picaban las monedas. Habla de tantas cosas, cuéntanos.
Sí, mira, en tiempos premonetarios, nuestros aborígenes usaban con la noción precio moneda diferentes objetos. En las zonas costeras era la sal, ¿no? Eso en todas las civilizaciones, la sal ha sido un objeto muy valioso, puesto que al no haber refrigeración, pues la sal servía no solo para condimentar, sino también para conservar los alimentos. A ver si puedo graficar esto, Teresa. Cuando uno frota el dedo índice con el pulgar en señal de que nos hace falta dinero, eso viene porque cuando la gente le pagaban con sal, tomaba un puñito con esos dos dedos, la frotaba para verificar la fineza. Entre más fina era la sal, más valiosa. Y entonces ese ejercicio quedó como sinónimo de dinero.
Por eso ¿cuánto hay para eso?
¿Cuánto hay para eso? Y frota los dedos. Bueno, eso tiene que ver cuando tú comprobabas la fineza, claro, de la sal. Bueno,
y de la sal viene el salario.
Y el vocablo salario viene cuando se pagaba con sal. Nuestros indios timotes desalinizaban el agua que está en la laguna de Urao, en las lagunillas de Mérida, y usaban la sal como moneda. Esa versión, cuando decimos tú sí estás salado, es que cuando mataron a Joaquín Crespo en Mata Carmelera en 1898, trasladarlo a Caracas, hubo que salarlo para que no se descompusiera el cadáver. Imagínate. Y le pusieron tanta sal negra, porque la sal originalmente es negra,
sí,
en bruto, pues llenaron a Joaquín Crespo de tanta sal para que se pudiera conservar el cadáver desde Mata Carmelera, que queda en el hoy estado Cojedes, hasta Caracas. Entonces el caraqueño empezó a decir, oye, Crespo sí está salado. Y ahí quedó eso de que cuando a ti te sale la cosa mal, tú sí estás salado.
Tú te fijas, yo no sabía eso.
Bueno, otras de las unidades de moneda eran las quiripas. Pedro Grases, historiador venezolano, dice que el vocablo churupo tiene su origen en esa voz quiripa, que eran que nuestros aborígenes de los llanos colombos venezolanos pagaban con conchas marinas. Y te voy a dar el nombre científico de esa concha marina. Uh-huh. Se llama el Cypreae moneta. Ya el nombre científico nos indica que ese es un ejercicio de pago a nivel mundial. En África lo llaman kaori y se pagaba todo con conchas marinas, por eso el nombre de Cypreae moneta. Luego, en otras zonas del Centroamérica, se pagaban con plumas de quetzal, un ave muy hermosa. Por cierto, la unidad monetaria de Guatemala es el quetzal.
Sí.
Y así, mira, nuestros aborígenes usaban muchos objetos como intercambio, pero llegaron los europeos. Ellos trajeron, en la tripulación de Cristóbal Colón trajo monedas, castellanos, medios castellanos, excelentes, medios excelentes, doblones. Cuando comenzaron a comercializar con nuestros aborígenes, pagaban con esa moneda, pero la función de la moneda, que es retornar, por eso un sinónimo es circulante, no se cumplió allí. El europeo, los peninsulares, cuando vieron que la moneda no retornaba, yo le pagué a este aborigen y la moneda no me ha retornado. ¿Por qué? Cuando se asomaron, vieron que nuestros aborígenes lo usaban como adorno. Entonces no se cumplía la función de circular que tiene la moneda. Llegó la compañía guipuzcoana a Venezuela y se consiguió que el mejor cacao del mundo era el cacao venezolano, el porcelana, pero cuando comienza a comercializarlo descubre que en Venezuela no había monedas, todo se hacía a base de trueque, porque éramos una capitanía general muy pobre, Teresa. Aquí llegaba un solo barco de España y todo se hacía a base de trueque. Entonces la compañía guipuzcoana se va a México, porque México tuvo la primera casa de moneda del nuevo continente. 11 de mayo de 1535 se inauguró la casa de moneda. ¿Estás escuchando el año?
Sí.
1535. Caracas se fundó en 1567. 30 años antes de la fundación de Caracas, ya México dotaba al mundo de excelente moneda. Y esa moneda es la macuquina.
Exacto. Porque los reales y todo eso que eran las monedas de Europa dejó de llegar aquí y vino la macuquina a partir de qué
año?
No,
es que la macuquina fue la primera.
La primera.
Que llegó. En 1729 llegó la macuquina. Y la macuquina está dividida en reales. Una macuquina tenía 8 reales. Y el pobre, el venezolano pobre, contaba, era en reales. De ahí donde viene la costumbre del venezolano decirle al dinero, real. No tengo real.
Dame okay, mi real. Ahora fíjate, rapidito dinos otras monedas, porque luego le vamos a dar otro pase a Manuel y te volvemos a dar otro pase a ti, porque nos queda ¿cuánto? ¿Cinco? ¿Cuánto casi nos queda? Ya. Casi cuatro. Bueno, cuatro más o menos, pero cuatro para Gerardo es poquito. Dinos, háblanos de monedas, porque haznos un recorrido rapidito. La puya, la locha,
las más emblemáticas.
Las más emblemáticas, sí. Bueno, las fichas también.
Las más emblemáticas son la macuquina, por ser la primera moneda.
Ajá.
Macuquina viene de la voz quechua macaicuná, que significa golpeada, porque eran monedas irregulares, porque se hacían a golpe de martillo. Esa fue la primera moneda que llegó a Venezuela de México. Pero hay que hacer mención del primer billete venezolano. Lo hizo Francisco de Miranda, sí, en 1811. Porque Miranda era un experto numismático. De los 6.000 volúmenes que tenía Miranda, 33 libros eran de numismático, porque Miranda conocía de la numismática. Otra moneda muy emblemática es el peso fuerte de Páez, que quizás es la moneda más costosa de la numismática venezolana. Un peso fuerte de Páez puede estar valorado en $200,000, porque solo hay 8.
Imagínate.
6 las tiene el Banco Central y 2 lo tiene la Fundación Bulton. No hay más. Otra es la puya. Se llama puya porque era una moneda de cobre que se picaba en cuatro porque no había muchas monedas, y al tener una forma puntiaguda,
puyaba
en los bolsillos, y se llama puya. Cuando la picaban por la mitad, le decían medio.
Eso lo aprendí de ti, pues yo no lo sabía.
La expresión "no tengo ni medio partido por la mitad" era cuando se picaban esas monedas. Una mitad la picaban por dos mitades más. No tengo ni medio partido por la mitad. Otra muy emblemática que nos remonta a nuestra niñez, la locha. La locha es una moneda de 1876 de Guzmán Blanco. Y cuando la acuñaron, el caballo, que tiene una figura briosa e indómita, no quedó así, sino quedó manso. Y el caraqueño empezó a burlarse, a decir, eso no es un caballo, eso es un venado. En los Andes, al venado le dicen locha. Y ese es el apodo del cual nosotros conocimos esa moneda, la locha. Bueno, ya así un sinfín de
y apodos. Otra que aprendí, de ti, que la morocota no es nuestra, sino que es un dólar. Son 20 y 10 dólares.
20 dólares que en los Estados Unidos se llaman doble águila, pero en Venezuela la llamaron morocota porque se pareció a un pez que está en el Caroní, que es dorado y redondo, llamado el morocoto. El nombre científico, Piaractus brachypomus, el morocoto.
Ok, ahora fíjense. Gerardo tiene un cuento bellísimo, bellísimo de verdad, con toda su experiencia, sobre un niño que se llama Alexander, que ese niño, a mí no me queda otra que decir que eres tú mismo, es una proyección tuya. Es un niño que trabaja en un museo numismática y esas monedas cobran vida y
sí.
intercambian.
No, fíjate.
Es muy hermoso. No, pero antes de seguir con eso, me gustaría que Manuel hablara de los próximos eventos que vienen de numismática.
Un minuto, Teresa,
vamos. Nuestro próximo evento importante es un evento doble. Nosotros este año creamos una idea de hacer un evento binacional. Este año fue con Panamá, hicimos el evento en Caracas y el evento en Panamá. Para el año 2024 es algo similar, pero con Colombia. El evento de Caracas va a ser el 17 de febrero en el hotel del Centro Comercial Ciudad Tamanaco, y es el fin de semana, 17, 18, 19 de febrero, y el 3 y 4 de marzo en Bogotá, en el Hotel Tequendama de Bogotá. Este evento tiene varias partes, ¿no? Tiene una parte en la cual los expositores van a tener sus piezas para mostrarlas a la gente, para ofrecerlas a quien quiera adquirirlas. Se va a estar haciendo avalúos gratis de cualquier tipo de coleccionable, que quizás es el aspecto más relevante.
Bueno, te tenemos que cortar, Manuel, de verdad, aunque los invitamos, pero se nos fue el tiempo y nos faltó tiempo. nos faltó tiempo para hablar con los dos. O sea que tienes que volver a venir, Gerardo. Agradecemos a Gerardo Serrada, experto en numismática, por su presencia en el estudio. También agradecemos a Manuel Rojas, director y fundador de numisubasta.com, por los audios. Será hasta el próximo lunes a través de Alba Ciudad 96.3 FM, retransmitido en el municipio de Jiménez, Estado Lara, por Radio Equivot 97.1 FM, todos los martes a las 10 de la mañana. Salimos al aire gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Peñán en la dirección comunicacional. Contamos con el apoyo de las amigas Paola Gine Pertus como asistente de producción y Relu Cardoso en los controles. En la producción y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Aquiles.
Pincel Digital. Pincel Digital. El espacio de la Fundación Museos Nacionales se despide hasta el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana para seguir explorando el universo de nuestros museos y sus artistas.